Desde ayer las autoridades procuran ubicar a 7 menores de los 13 que se fugaron en la noche del domingo del Centro de Internación Transitorio del CIRPA. Estos infractores provocaron un motín, tomaron a una funcionaria como rehén, lesionaron a otros empleados y destrozaron completamente el local. La demora en el ingreso de la Guardia Metropolitana para controlar la situación generó una polémica. Los efectivos advirtieron que necesitaban autorización del juez de menores para actuar, lo que terminó dándole tiempo a los menores para que practicaran un boquete hacia un predio lindero y pudieran escapar. Sobre ese y otros temas que han rodeado a este episodio, vamos a conversar en los próximos minutos con Rubén Villaverde, que es presidente de la Comisión Delegada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Villaverde, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Villaverde, ¿qué tal? Buenos días. Para empezar, ¿cuál es la situación ahora? ¿Se logró recapturar a alguno de los jóvenes que permanecía prófugo?
Quedan 7 por recuperar. Ayer de tarde tuvimos la expectativa de poder tomar a 3, pero eso se fue diluyendo con el paso de las horas. Se trabaja día a día en contacto con las familias, insistiendo mucho que es importante la colaboración de ellos. Es razonable pensar que en algún momento, en los primeros días de una situación de esta naturaleza, los muchachos van a tomar contacto con algún familiar, y que lo más aconsejable es el retorno a la institución. En otras oportunidades eso nos ha dado buen resultado y hemos logrado que minimizar el efecto de una fuga por esa vía. Y por otro lado, el trabajo de la captura en sí mismo lo lleva adelante la policía.
Repasemos, si le parece, cómo se dieron los hechos en la noche del domingo, ¿verdad? ¿Y cuál fue, a su entender, el error de procedimiento o lo que provocó esta demora que se está adjudicando?
Yo recibo minutos antes de las 22 horas la comunicación de que habían dificultades en el momento de servirse la cena en el transitorio, que los encargados de ese programa, que es derivación y diagnóstico, se dirigían hacia el lugar de los hechos y que me iban a volver a llamar con una evaluación precisa de lo que estaba pasando allí. 3 minutos después, no más, me vuelven a llamar diciendo que la situación era de desborde, todavía no eran las 10 de la noche, y así como estaba, arranqué para ese lugar. Yo vivo en la zona de Malvín y estaba en contacto telefónico permanente con gente que estaba en el lugar de los hechos.
¿Pero qué fue lo que pasó? Porque tengo la impresión de que lo de las fugas últimamente no era algo frecuente en el INAU, ¿no? ¿Cómo veníamos en esa materia?
Y veníamos desde febrero sin fugas. Desde febrero y en Montevideo desde agosto del año pasado, que era un episodio aislado, además.
Sí, había ido bajando además la cantidad de fugas anuales, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, ¿por qué se da este hecho este domingo?
A ver, yo todavía sigo pensando, de acuerdo a los elementos que tengo, que fue un motín encubriendo un intento de fuga. Eso nos ha pasado en varias oportunidades en este último año, y todas las veces que hubo algún intento fue logrado controlar a tiempo. En este caso te planteaba que me estaba dirigiendo, seguramente violando alguna norma de tránsito, porque iba volando para el lugar de los hechos, y a las 22:07, de eso sí me acuerdo y lo tengo registrado en el teléfono, a un director de centro que se encontraba en ese lugar, que él es director del centro Desafío, que es contiguo a este centro de ingreso transitorio, le planteo, da la orden allí de que estoy yendo para ese lugar, que entre la policía. Cuando llego al lugar, la policía no, ya estaba allí una guardia de republicana, pero lo que estaban era esperando la orden de juez. No bastaba con que yo dijera que ingresara la policía.
Y se convirtió en un punto crítico de toda la discusión a propósito de los hechos. Sí. Efectivamente, ¿en otras ocasiones ese requisito no se había planteado?
Bueno, en muy pocas veces a mí me ha tocado situaciones de estas características. Un par de situaciones se dieron en Colonia Berro en algún momento. Internamente, en los protocolos de lo que era el CEMEG, y lo que se hacía era solicitar la autorización del gerente del CEMEG en su época, y bastaba que era la orden para el ingreso de un grupo especial de la policía. Y en dos oportunidades a mí me solicitaron esa autorización. Obviamente la das verbalmente y luego en todo caso realizarás el papeleo respectivo. No habíamos tenido problemas con el ingreso de la policía. En esta oportunidad el encargado del operativo requería de esa autorización. Yo llego al centro, habrá llegado 22:12, 22:13 aproximadamente, cuando veo que se estaba requiriendo esa solicitud, tomo contacto con el ministro Bonomi y me confirma que sí, que se requería de autorización del juzgado de menores, y había otro compañero en ese momento intentando ubicar al juez de turno. Finalmente se le ubica, da la autorización, y bueno, estuvieron un rato dialogando el encargado del operativo con la jueza de menores. El encargado del operativo le dio una detallada panorámica de la situación y de cómo iban a llevar la intervención adelante. Luego aprontaron los efectivos y después entraron. Y cuando entraron, pretendieron hacer como una negociación intentaba identificar quién era como el líder de los amotinados. Ahí no había liderazgo alguno. En realidad lo que había era un grupo como intentando distraer a la policía, mientras los que habían logrado hacer un boquete en el fondo huían.
Pero entonces, en definitiva, usted sostiene que la fuga o la concreción de la fuga tal cual se dio termina siendo responsabilidad de la policía.
De ningún modo digo que termine siendo responsabilidad de la policía. Lo que sucedió es tenemos allí, entre el momento en que identificamos que la situación ha desbordado a los funcionarios, quienes no tienen ningún elemento para reprimir, y que además estaban siendo agredidos, y que se produce el efectivo ingreso de la policía, pasa una cierta cantidad de minutos en esto de es necesaria la autorización del juzgado de menores. Entonces, lo que en estos días nosotros tenemos que terminar de ajustar es que estos procedimientos, en el momento en que se disparen, funcionen como un poco más automáticamente.
¿Van a plantear un cambio en ese sentido?
Nosotros planteamos una revisión y tener ajustado las tres instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y nosotros, una formulación que nos permita no volver a tener este problema en otra oportunidad.
Da la impresión de que se necesitan ajustes, porque incluso considerando aceptable que se requiera la autorización, el visto bueno del juez, puede ocurrir, y creo que fue eso lo que ocurrió el domingo, que el juez no esté accesible, que el juez, por alguna razón, no responda el teléfono, ¿no? Y mientras tanto va pasando el tiempo.
Exactamente fue así. Vos podés estar de guardia, pero cualquier situación familiar, no te cayó la llamada, que puede llegar a suceder, estás en una zona en donde de repente las llamadas no entran o algo por el estilo, y los minutos corren. Entonces, efectivamente, yo veo un problema en esto, respetando que haya que admitir que ese juzgado de menores es el que tiene que dar la autorización última, pero yo a las pruebas me remito. Creo que todos reaccionamos a tiempo, y sin embargo el procedimiento, para mi gusto, estando dadas las condiciones para ser llevado adelante, no se hizo en el momento oportuno y eso habilitó, te estoy diciendo, que con una diferencia de 5 minutos, si 5 minutos antes hubiera ingresado el equipo que estaba allí desplegado, esto no habría llegado a la situación que llegó y no hubiéramos tenido fuga. Lo que hubiéramos tenido habría sido esta situación de motín, pero eso se hubiera controlado perfectamente.
Villaverde, hoy el diario El País consulta al presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, y él plantea, dice, el meollo del asunto es que las condiciones en los hogares no son las más adecuadas para atender a la cantidad de gurises que hoy hay en el sistema, y la cercanía a las fiestas genera tensión, dice él, y bueno, según la crónica, a la hora del motín se encontraban alojados 30 adolescentes en un lugar que tiene en realidad 14 plazas. ¿Por qué se da esta situación?
José López sabe perfectamente cómo venimos desarrollando el plan de obras. El sindicato ha establecido en más de una oportunidad la necesidad de que el mismo se acelere, pero toda la audiencia sabe, y el SUINAU también, que este año en la construcción hemos tenido temas, por razones de orden climático, una cantidad de días perdidos superior al habitual. Por razones de los temas de la salud laboral y los accidentes de trabajo, una cantidad de días perdidos mayor a la habitual, y por razones de la negociación colectiva entre el Sindicato de la Construcción y las cámaras empresariales, una cantidad de días perdidos mayor a la habitual. Esos tres elementos unidos a lo largo de este año llevaron a que una obra que nosotros esperábamos tener en el mes de noviembre vaya a estar pronta para el mes de diciembre.
¿Y eso en cuanto aumentaría las plazas?
Y nosotros estamos esperando en Boulevard Artigas y General Flores la entrega de 120 plazas. Estamos terminando una obra chiquita en 8 de octubre y Garibaldi, en un centro que tenemos allí, que nos va a agregar 10 plazas más. Estamos en esta semana entregando otra obra chiquita en Berro, que nos agrega 12 plazas más. Y estamos colocando un perimetral para habilitar el centro Granja en la colonia Berro con 28 plazas más, y la Casona en la propia colonia Berro con otras 24 plazas más. La situación está a punto de terminar en materia de obras para pegar un salto cualitativo para a mediados del año próximo, cuando estén terminadas las obras, tanto en Tablada como en Regimiento 9, dar un panorama radicalmente diferente. Es verdad que tenemos una cantidad de internos mayor que las posibilidades de alojamiento, pero no es cierto que el motín haya tenido su base en esto que algunos denominan superpoblación. El motín, estrictamente, se produce con la intención de generar una fuga, y eso se produce con superpoblación o con un nivel óptimo o con unos pocos individuos privados de libertad. Lo que hubo fue un intento de fuga que es diferente de una protesta generalizada, porque en realidad protesta no había ninguna. Cuando ingresa el responsable del operativo por la Guardia Republicana, pretende identificar a alguien que le explique las razones del motín, y en realidad lo único que le devolvieron fueron insultos y pedradas, porque no tenían ninguna reivindicación y nadie hizo ningún pedido de absolutamente nada. Lo único que se provocó esa revuelta para generar una fuga.
Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del CIRPA, le agradezco sus respuestas esta mañana en perspectiva.
Bueno.